mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Sexto día de huelga de hambre del colectivo Canaria se agota en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, con el fin de frenar algunos proyectos turísticos de la isla como el Hotel La Tejita y Cuna del Alma. Sobre el terreno allí, en el lugar de la acampada, ha estado nuestro compañero Brian Estupiñán, que nos trae los detalles de esta sexta jornada de reivindicaciones.
Sexto día de huelga de hambre en San Cristóbal de la Laguna por parte de 6 activistas que acampan en la Plaza de la Concepción para reclamar el cambio de un modelo turístico que depreda el territorio. Simil utilizaron sus portavoces para comparar el estado de salud de las 6 personas que se abstienen de comer hasta que no haya una solución y que ya presentan síntomas mentales y físicos como cuadros de hipotensión e hipoglucemia. Afirmaban que en el caso de que hubiera una muerte, el responsable sería Fernando Clavijo.
El portavoz de los ecologistas, Rubén Pérez, detallaba el débil estado de salud de los protestantes, apuntando a las autoridades, tanto locales como autonómicas, como dice Brian, en caso de que alguien de ellos sufra daños mayores.
Los compañeros tienen sus constantes vitales muy bajas, estamos hablando de pérdida de peso, bajada de tensión, índices de azúcar en la sangre muy bajos, por debajo de 40. Esto quiere decir que están en una situación próxima al desmayo en cualquier momento. En este sexto día ya pueden acarrear daños cerebrales. Pues estamos hablando de una situación muy grave. Las condiciones no ayudan, estamos teniendo muchos días de calor. Solicitado una serie de medidas de apoyo al alcalde de La Laguna, Luis Geray, como son la colocación de baños portátiles o la presencia de una ambulancia próxima para intervenir ante el riesgo que tenemos aquí inminente, que de un desmayo o incluso de la muerte en el peor de los casos.
Y es que ante estas protestas contra el modelo turístico masificado, distintos sectores de la sociedad canaria han unido sus fuerzas. Por ejemplo, las murgas del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que en la jornada de ayer publicaron un vídeo conjunto colaborando a la convocatoria del mayor número de gente para el próximo sábado.
No es turismofobia, es fobia a un modelo insostenible.
Es que nos echan de nuestras casas.
Es que Canarias no es un parque de atracciones.
Es que se vierten 100 millones de litros de agua fiscal.
Y es que el debate está servido. Hace unos días el senador socialista José Antonio Balbuena cifró en 12 millones la cifra de turistas que podría acoger Canarias de forma sostenible, un dato muy alejado de los 16 millones que hemos llegado a acoger. El presidente de Asotel, la patronal hotelera, Jorge Marichal, le brinda una firme respuesta en los micrófonos de COPE.
Pues entonces, ¿dónde habrá sacado la bola de cristal este hombre, sinceramente? Yo no sé qué datos saca el señor Balbuena o de dónde toma los datos para llegar a esa convicción que tiene de que tienen que estar por debajo de 12 millones. A lo mejor, yo diría que a lo mejor tendríamos que estar por debajo de 1000 en los políticos que nos gobiernan, ¿no? Pero sinceramente no entiendo cómo se hacen este tipo de afirmaciones. Desde mi punto de vista, totalmente oportunista. Recordemos que es una persona que estuvo en responsabilidades dentro del gobierno de Canarias no hace tanto, por lo tanto, lo que ha pasado, no sé, si alguna responsabilidad también tendrá en lo que está pasando.
Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias y cuando es la 1:51 de la tarde te cuento ya la previsión meteorológica. El intenso episodio de calor de estos días pasados parece que va llegando a su fin. Ya hoy, aunque muy leve, hemos notado un ligero descenso en las temperaturas, que será más evidente conforme avance la semana. Aún así, tenemos valores cercanos a los 30 grados en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y el interior de Gran Canaria. Tenemos también la prealerta activa por máximas temperaturas.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Estos días, como decimos, han sido muy calurosos. Ante la previsión de posibles olas de calor antes del verano, la Consejería de Educación ha presentado esta mañana el protocolo a seguir en las aulas para sofocar sus efectos sin afectar al desarrollo estudiantil. Un minuto y te lo cuento.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
La Consejería de Educación ha presentado este martes el protocolo a seguir para paliar las altas temperaturas en las aulas y los efectos de las altas temperaturas sin repercutir en la normalidad educativa. Este protocolo recoge cuatro niveles de intensidad según el nivel de alerta ordenado por el Servicio de Emergencias, siendo en el nivel más alto, en el nivel 3, concebida la educación telepresencial. Poli Suárez es el consejero de Educación.
El nivel 3 o riesgo alto se activará cuando exista aviso rojo, y aquí se aplicará la medida excepcional de cambio de modalidad de enseñanza, que también deberá contar con la autorización de las direcciones territoriales o insulares. El alumnado trabajará de forma no presencial con las herramientas online autorizadas por la consejería.
Desde el sindicato AMPE critican que no se haya tenido en cuenta la mejora de las infraestructuras. Su presidente, Pedro Crespo, asegura que el protocolo afecta a las condiciones laborales de los profesores y pide negociarlo.
La Consejería de Educación anunció un protocolo para estas situaciones de altas temperaturas. Lo que es cierto es que aún no se ha llevado a la mesa de negociación en ningún caso, y afecta directamente a las condiciones laborales del profesorado. Ha anunciado recientemente el consejero pues esa creación del protocolo. Nosotros, nuestro planteamiento desde AMPE es que se lleve a la negociación para poder realizar las aportaciones oportunas.
También tenemos que contarte que Canarias es la comunidad con menos capacidad de crear, atraer y retener talento en toda España. Lo confirma un informe elaborado por la Fundación Cotec y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que coloca a la cabeza de ese indicador a Madrid, el País Vasco, Navarra, Cataluña y Aragón. Carla Larrabeiti, ¿qué competencias se evalúa en este estudio?
El informe corresponde al año 2022 y sigue al estudio que ya se hizo 3 años antes. En él se evalúan 6 capacidades de cada comunidad autónoma a la hora de crear y retener el talento, comparando sus cifras con Alemania, que es un país referencia en este aspecto. Se evalúan 6 competencias: facilitar, atraer, impacto de conocimiento, pero también crecer, retener y capacidades y vocaciones técnicas. En función de los puntos conseguidos en cada categoría, nuestra comunidad está a la cola en todas ellas, con 30 puntos, muy lejos de la cabeza la Comunidad de Madrid, que consigue 67,7 puntos, superando incluso al país germano.
Desde el punto de vista de los empresarios, se cree que se descuidan aspectos claves en torno a la carrera de los candidatos o la inversión que se realiza. Pedro Mujica es coordinador de transformación digital de la Plataforma de Empresarios de Canarias y también apunta otros motivos.
Desde oportunidades limitadas de crecimiento profesional y económico, hasta la falta de inversión en sectores claves que podrían retener a nuestros talentos locales. También creo que es crucial considerar la calidad de vida y las infraestructuras disponibles. Date cuenta que vivimos en un mundo global y muchos jóvenes han crecido accediendo a información casi a tiempo real de todas las ciudades, los principales hubs culturales. Y a muchos les apetece pues vivir en grandes ciudades donde tienen toda disponibilidad.
Uno de estos casos es el de Yolanda. Tiene 53 años y en el 2011 tuvo que dejar Tenerife porque llegó la crisis y perdió su puesto como gerente en una empresa de la isla. Después de eso tuvo que reinventarse y volver a estudiar, y la llamaron para 2 trabajos en Bangladesh, el sector turístico y de educación. Después de 3 años la destinaron a Turquía, otros 3 años y finalmente a Arabia Saudita, que es donde se encuentra actualmente. Ahora mismo trabaja como educadora con la familia real y cobra un sueldo bastante alto en comparación con lo que podría cobrar en nuestro país, pero su sueño es volver a Tenerife en unos años con dinero ahorrado para retirarse. Critica que no se den oportunidades en nuestro país a gente de su edad.
Intentaba buscar algo, pero nunca encontré nada. Nunca encontré. Luego busqué un trabajo en Arabia Saudita, que es donde ahora me encuentro. Estuve trabajando en educación durante 3 años. Llegó la pandemia, me volví para España, intenté quedarme, no hubo manera. No encontré nada. También yo ya tengo una edad, tengo 50 y pico de años, ¿no? Y lo entiendo, pero a ver, aquí en estos países valoran la edad, lo consideran experiencia. Pero en España es que yo estoy profesionalmente muerta.
1:58 de la tarde y, como le venimos contando, seguiremos muy pendientes de las reacciones a la manifestación del próximo sábado 20 de abril en contra del modelo turístico de Canarias. La información continúa en cope.es. Sigues ahora con todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz y en tus emisoras de Cope Más con la información deportiva.